Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El gobierno dará a conocer hoy a todas las comunidades autónomas el contenido de la reunión que Sánchez ha convocado el próximo 6 de junio en Barcelona en el marco de la conferencia de presidentes. Ya avanza que el reparto de los menores migrantes o la vivienda serán algunos de los temas a tratar. En esa conferencia estará el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien esta mañana aquí en Herrera en COPE ha asegurado que no espera que de esta reunión salga algo tangible.
Intentar opacar pues esos días antes del Congreso del Partido Popular. Yo estoy convencido de ello porque las conferencias que hemos tenido hasta ahora no han aportado absolutamente nada, han sido una serie de monólogos, ni siquiera se nos ha dado información previa a esa conferencia de presidentes, hemos llegado solo con un papel, así que a ver qué es lo que nos depara junio en Barcelona.
Y las hipotecas inversas y las ventas de nuda propiedad están ganando popularidad en España como alternativas para que las personas mayores obtengan liquidez sin necesidad de vender su vivienda o abandonar su hogar. Y es que la firma de estas modalidades de compra está creciendo exponencialmente. Hay muchas ventajas, pero también algunos peros que se deben tener en cuenta. Victoria Ballesteros.
Isidro se ha comprado dos pisos en nuda propiedad. Le han salido un 40% más baratos porque el usufructo es de los vendedores hasta que fallezca.
Tenía un dinero ahorrado y me pareció que la inversión era rentable y que me da una cierta seguridad, ¿no?, la vivienda.
Es una fórmula a la que recurren personas mayores para completar su pensión, como explica Eduardo Molet, dueño de una inmobiliaria.
El pensionista es una persona que quiere mantener la calidad de vida, se ha jubilado y necesita pues tener más tesorería. Son personas de más de 65 años, entonces venden una parte de la casa, es la nuda propiedad, y mantienen el derecho a usar y disfrutar la casa para siempre.
La otra alternativa es la hipoteca inversa, es decir, el banco te paga a ti en vez de tú al banco. Puede ser una cantidad al mes o todo junto, pero a cambio se queda la casa como garantía.
Y los focos del mundo están puestos a esta hora en Estambul, en Turquía, donde por primera vez desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, delegaciones de Putin y de Zelensky se sientan en una misma mesa. Una reunión importante pero descafeinada, ya que finalmente ni Putin ni Zelensky van a acudir. Zelensky por la negativa del dirigente ruso a ir, pese a que inicialmente fue quien lo propuso. Por su parte, Donald Trump, quien hoy termina su gira por el Golfo Pérsico, ha enviado al encuentro al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, aunque no descarta sumarse mañana viernes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras la victoria del Real Madrid, todo queda en manos del Barça para convertirse esta noche en campeón de Liga. Bruno Casar.
Salvo los muebles, el Real Madrid in extremis con un gol en el 95 para la remontada, 2-1 ante el Mallorca, y postergar el alirón del Barça por lo menos hasta esta noche. Un Real Madrid que supo reponerse a las 12 bajas que tenía Ancelotti, y en esas el italiano quiso dejar un recado para los suyos a colación de esta temporada.
Yo creo que ha sido sorprendente el equipo esta noche, en el sentido propio de lo que hemos dicho antes, con un montón de bajas en sido capaz de, con un esfuerzo extraordinario por parte de todos, se podía hacer en todos los partidos, creo que se podía hacer una mejor temporada.
El Barça visita al Español, 9:30 de la noche, solo le vale la victoria para proclamarse hoy campeón de Liga. Anoche, por cierto, tuvo que ser operado de urgencia Ferran Torres de apendicitis y dice adiós a la temporada. Jornada esta, la antepenúltima, que anoche nos dejó las victorias del Villarreal ante el Leganés y del Alavés ante el Valencia. Esta última propicia el descenso matemático de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy a las 7, tiempo de juego, Osasuna Atlético de Madrid y Rayo Vallecano Betis a las 9:30, misma hora que el Español Barça Getafe Athletic Club de Bilbao.
Es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Según un informe del Ministerio del Interior, la criminalidad en Canarias desciende en los últimos tres meses en un 3,8%. El archipiélago suma un total de 27.380 infracciones hasta marzo, con repuntes preocupantes en varios delitos. Por ejemplo, asesinato. Los homicidios se han quintuplicado, pasando de 2 a 10, pero también aumentan otras tipologías de delitos como las violaciones o el tráfico de drogas. Desde los sindicatos con representación en los cuerpos de policía piden más agentes, aseguran que ahora se nota un aumento de la agresividad en las calles. Y también estamos atentos al tráfico. Atención, si estás circulando por la Gran Canaria, uno sentido norte, a la altura de la calle Carvajal, hay un vehículo averiado en el carril derecho. ¿Sigues escuchando? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Pepe Mujica era sabio, un sabio de la vida. Y claro, de repente ofrecía un perfil de político muy distinto al estilado en Europa. Es verdad que esta fachada de honradez iba pareja a la vida de Sudamérica, más era auténtica. Veíamos un Mujica que con 4 o 5 frases nos dejaba pensando por un buen rato. Mujica fue un militante contra la sociedad del consumo, que viene a ser la tiranía del ego. Dijo una vez, algo así, que intentó luchar toda su vida para cambiar el mundo, para luego no resolver nada. Es el dilema existencial. Nos metemos en batallas, quizá innecesarias, numerosas de ellas, con pasión. Y solo lo hacemos porque tratamos de brindar principios. Si no los tenemos, ¿para qué vale el compartir? Cuando los europeos se iban a los centros comerciales cada fin de semana, en el televisor salía un uruguayo que lo destronaba todo. Y vivía en sobriedad, y eso atempera el alma, la eleva a la santidad. Sin sobriedad, no concurre con libertad el desafío de la vida. Sin sobriedad, todo se enmaraña. La sobriedad es esa bandera que hay que mantener siempre al alza para que no nos carcoman la existencia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Iniciamos la tercera hora, el tercer tramo de Herrera en COPE Canarias, desde este lugar donde les estamos hablando hoy, desde el Iberostal Heritage Grand Mensei, el Hotel Mensei en Santa Cruz de Tenerife, donde se está llevando a cabo un evento, España en Azul, jornada sobre oportunidades de economía azul. Lo organiza el clúster marítimo de Canarias. Les he hablado esta mañana de la cantidad de posibilidades que hay en torno a nuestras costas, en torno a nuestro mar. Pues miren, desde el turismo náutico, la acuicultura, la extracción de minerales, recursos, la logística e industria naval. Y claro, aquí los puertos canarios tienen mucho que decir, concretamente el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Pedro Suárez es el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Suárez? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy buenos días. Yo me encuentro perfectamente, contento además de...
Hombre, me imagino porque con el éxito que están teniendo, bueno, si se mide por la asistencia, estarán contentos, ¿no? Y por los sectores que representan, que son muchísimos, ¿no?
Sin duda, yo creo que es un pistoletazo de salida muy importante la firma del manifiesto, que lo vamos a llamar Manifiesto Mensei, ¿no? En honor al sitio donde lo hemos firmado y donde, oye, el poder de convocatoria del clúster marítimo de Canarias ha sido muy importante. Yo creo que todos los clústeres que han venido de la península, de todas las distintas regiones de España, vienen con le hemos transmitido ese entusiasmo, y creo que hay unas enormes ganas de trabajar por materializar el decálogo que el manifiesto refleja, ¿no?
Economía azul. Claro, quizá lo bueno y lo malo es que es tan transversal, hay tantos elementos sí. distintos que se pueden circunscribir, ¿verdad?, este ámbito.
Sí, sin duda alguna. Yo creo que todas las instituciones veníamos trabajando en economía azul, cada uno a su libre albedrío, y yo creo que la idea del viceconsejero, en este caso Gustavo González de Vega, de unificar las distintas políticas que está cada uno haciendo por su cuenta. Nosotros en concreto tenemos una cátedra de Economía Azul con la Universidad de La Laguna, tenemos mucha actividad con esa cátedra, y yo creo que ha llegado el momento de unificar y homogeneizar pues todas las políticas que cada uno estamos haciendo por nuestra cuenta, porque de alguna u otra manera, oye, nos enfrentamos a un montón de retos que de alguna u otra manera hoy se expresarán en este foro, que nos hace que nos unamos y tengamos un mismo relato. Más o menos todo el mundo habla de economía azul, pero no concretamos en cómo lo vamos a materializar. Uno le pone el foco en la pesca, el otro en las infraestructuras, el otro... Claro. Y yo creo que de alguna manera esto nos va a servir para unificar criterios,
¿no? Sí, porque unificar gobernanza ya es más difícil, porque claro, sí. que hay tantas competencias también y tantas legislaciones distintas que claro, unificar sobre un mismo tema es complicado, ¿no?, a veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una maraña, me imagino, de
sí, sobre todo, ¿no?,
para cualquier actividad que se quiera hacer.
Uno de los ejes importantes del manifiesto, pues, es suprimir la burocracia, ¿no? En algún momento es un obstáculo horroroso, y en Canarias lo estamos sufriendo, ¿no? Y yo quería hablar hoy también en el foro de la gran amenaza que tiene Canarias para hacer no perder la conectividad con normativas europeas que de alguna u otra manera nos van a hacer mucho daño. Yo creo que este foro es el foro importante. Estamos creando no solo una unión con los clústeres a nivel nacional, sino también, en paralelo, podría servir como lobby ante Europa para que reconozca, pues, oye, la frontera sur de Europa tiene que tener un tratamiento diferenciado, ¿no?
¿En qué medida nos puede lastrar?
Bueno, pues fundamental.
¿País normativo?
Pues ahora mismo tenemos la espada de Damocles de una directiva de cobro de emisiones a los barcos, de las famosas ETS, que de alguna u otra manera a Canarias en concreto nos lastra, en general a todos los puertos españoles, pero a Canarias fundamentalmente, porque nuestra competencia no está con los puertos españoles, uh-huh. está con los puertos africanos. Claro. Los puertos africanos salen de una manera ventajosa a la hora de competir, porque nosotros, estando en África, tenemos normativa europea. Yo creo que ahí debemos de dar la batalla, y en eso está el gobierno de Canarias con las dos autoridades portuarias de la mano para intentar claro. hacer comprender a Europa de que esa normativa puede hacernos un daño, hacernos desaparecer.
Claro, porque mapa. Rotterdam compite a lo mejor, qué sé yo, con Bristol, le estoy diciendo por decir, ¿no? O con
sí.
cualquier puerto de la zona ahí en el Mar del Norte, pero no hay mucho donde elegir, y todo es Europa.
Y dentro de la Unión Europea.
Claro, aquí tenemos a 200 kilómetros de repente un puerto que compite sin cobrar nada de eso. Y claro, entonces de repente Bien. Alguien dice, pues caramba, si lo tengo muy poca distancia me sale mucho más barato, ¿no?
Muchísimo más barato, y sobre todo porque, oye, es una deslocalización brutal. Es verdad que debemos de tener a gala de que nosotros tenemos normativas y controles europeos que no los tienen en África, pero bueno, en un negocio siempre prima el ahorro sustancial, y sobre todo el no encarecimiento de las mercancías, ¿no?
En logística se está trabajando mucho. De hecho, hay un proyecto que no sé si estará ya próximo en construcción, ahora me lo dirá usted, de crear un dique flotante frente al puerto de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, para la reparación de barcos, ¿no?
Sí,
o sea, como
sí,
una
sí.
gran infraestructura precisamente que va a ir aumentando esta actividad.
Sí, sin duda alguna es uno de los ejes importantes de la autoridad portuaria, el fomento de la reparación naval. También se refleja en el manifiesto, bueno, que es un objetivo de la economía azul. En este caso, en Tenerife, efectivamente, se está construyendo, ya está en una fase avanzada, el dique flotante que ha contratado Tenerife Shipyard, nuestro astillero, que pretende estar aquí a principios del año que viene. Están en una fase, ya digo, muy avanzada. Estamos haciendo el seguimiento de la construcción del dique. Ese dique inicialmente va a estar en el dique del este, pero tiene la perspectiva de que se traslade al puerto de Granadilla una vez que el puerto de Granadilla está en pleno funcionamiento.
Oiga, ya que hablamos de puertos también, hay otro aspecto del que se está hablando aquí, el turismo náutico, o hacer de las marinas náuticas, de los lugares donde ahora mismo se observan como aparcamientos de barcos,
sí,
donde se atracan, un atractivo turístico también. ¿Hacia dónde camina en este sentido Puertos de Tenerife?
Bueno, Puertos de Tenerife fundamentalmente lo camina hacia una integración dentro del puerto y ciudad con la herramienta de las marinas deportivas. A todos los que nos gusta el mar y nos gusta el deporte náutico, oye, en cualquier sitio al que vas, pues vas a una marina deportiva y es la parte de unión del puerto y la ciudad. ¿Por qué? Porque
aunque no tengas un barco allí.
No, porque vas a ver los barcos, porque tienes zonas de ocio, tienes restauración, incluso hasta tiendas, donde vas a pasear, a pasar un buen rato, a tomarte un café, una copa, lo que fuera, pues viendo un ambiente marino agradable. Y ya digo, hemos tenido hace muy poco en Tenerife un foro importante sobre marinas deportivas y hablábamos de esto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar de la herramienta tan importante que es utilizar las marinas deportivas como vínculo entre el puerto y la ciudad.
Pedro, buenos días. Me imagino que también incluimos en esa economía azul el tráfico de pasajeros portuarios. Y bueno, en los últimos meses, por no decir años, se está hablando mucho de qué hacemos con los cristianos, si construimos Fonsalías, si derivamos el tráfico entre las Islas Verdes con Tenerife a Granadilla. Y parece que las administraciones no se ponen de acuerdo. Por un lado, la alcaldesa de Arona dice que a ellos el tráfico portuario de los cristianos no les beneficia en absoluto, porque los pasajeros no paran en el pueblo de los cristianos. El presidente de La Gomera insiste que quiere hacer Fonsalías, y la presidenta del Cabildo de Tenerife dice que no quiere hacer Fonsalía. ¿La autoridad portuaria qué postura tiene?
Bueno, no te diría, me encanta que me hagas esa pregunta.
Entenderá que quienes nos están escuchando querrán saber qué va a pasar, ¿no?
No, a
medio y largo plazo, porque entiendo que no será algo de corto plazo.
No, pero desde luego que no. Vamos a ver, desde la autoridad portuaria lo que hemos hecho es, a sabiendas que políticamente no nos íbamos a poner de acuerdo, pues bueno, sugerirle y encargarle al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Tenerife, pues que hiciera un estudio a fondo al respecto, ¿no? Fonsalía, estudiando todas las posibilidades, no solo los cristianos, Fonsalía, Granadilla, Puerto Santa Cruz, todo. Y entonces ya había un estudio previo, ellos lo han actualizado. Y bueno, ya tenemos conclusiones claras al respecto, ¿no? Cuando ya descartamos Granadilla y Santa Cruz como solución, ¿vale? De puertos de interés general del Estado es solo los cristianos. Fonsalía tendría que ser una iniciativa propia del gobierno de Canarias, pero estamos todos metidos en el tema. Hay un problema de conectividad con las Islas Verdes, no problema de conectividad que está resuelto porque las navieras trabajan
de movilidad, mejor, por así decirlo.
De movilidad en tierra.
En tierra.
Yo siempre quiero dejar claro que el puerto de los cristianos no es el problema. El problema es el tramo urbano dentro de los cristianos. Colas en los cristianos hay siempre, haya o no haya barcos. Es verdad que nosotros podemos en algún momento incrementar ese problema, pero no somos el problema. A corto plazo, la autoridad portuaria está redactando un proyecto para ganar espacios dentro del puerto, para el tema de preembarque, el tema de desembarque, trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Arona para en aquellos momentos puntuales donde se procede, donde se produce un mayor afluencia, como puede ser Semana Santa, verano y fiestas navideñas, que es donde verdaderamente tenemos problemas. Eso lo estamos solventando. Tenemos ahora un reto importante. Han coincidido este verano las dos bajadas de la Virgen, tanto en La Palma como en El Hierro. Ahí tenemos un reto importante de logística. Oye, es que las navieras también hay un están colaborando muy mucho. Hemos visto el anuncio de Fred Olsen de desviar la carga que viene de La Palma a Santa Cruz. Eso va a dar un enorme alivio a la parte logística del puerto a la hora de sacar todo ese tráfico. El gobierno de Canarias junto con el Cabildo están buscando soluciones al tramo viario en Los Cristianos, y yo creo que, bueno, aun siendo un problema, debemos hacerlo una oportunidad, porque es verdad que es probable que la alcaldesa de Arona tenga razón al decir que a ellos no les no ganan nada con el puerto, pero y si el puerto podemos darle una vuelta y hacer una gran marina deportiva, ¿podría ser un acicate importante para Arona? Yo creo que sí. Desde luego, la autoridad portuaria no tenemos ahora un criterio de...
Granadilla está descartado, entonces.
Granadilla
está descartado. Porque quedaría muy lejos, entiendo.
Sí, del trayecto, bueno, y dentro del propio estudio de los ingenieros, que ya no son políticos, sino son técnicos, lo descarta por la imposibilidad de la lejanía, sobre todo también porque el pasaje tendría que estar metido en el barco más de media hora, con una travesía difícil en cuanto a temas climáticos y todo este tipo de
hay
cosas.
Hay peor mar en esa zona.
Sí, mucha peor mar. Luego tiene también ventajas, pero los técnicos la han descartado. Cuando ya entramos en el debate político, ya hablamos ya de otra cosa.
Señor Suárez, tiene usted ahora una mesa redonda junto a la representante del clúster de Cantabria, también a la de Cataluña. Hombre, yo me imagino que ahí seremos potencia nosotros, ¿no? O una de las potencias. O sea, seremos referencia en algunos aspectos, ¿no? ¿En qué nos tenemos que fijar en lo que hacen en otros sitios? ¿Qué le está llamando la atención, por ejemplo, de cómo se está planteando este tema de la economía azul o cómo se están resolviendo los principales retos en otros lugares que nos puedan servir de inspiración también?
Sí, bueno, la verdad es que yo...
Esto toma y daca, nosotros también lo seremos para otros.
Sí, la verdad es que nuestros puertos son unos puertos distintos. Estamos en medio del Atlántico, tenemos unos tráficos diferentes a los que pueden tener otros puertos, pero sí es verdad que hay un montón de estrategias que utilizan otros puertos, por ejemplo Santander o cualquier otro puerto, a la hora de atraer nuevos tráficos. Yo me fijo mucho en lo que hacen los demás porque me gustaría copiar lo bueno, claro. Si tengo esa posibilidad. Es verdad que cada puerto es un mundo, porque cada uno tiene su superficie, tiene posibilidad de ampliación o no en función de la orografía marina, hay un montón de cuestiones, pero en temas estratégicos sí me gusta fijarme, y estoy seguro de que también los puertos peninsulares, nosotros mantenemos en puertos del Estado reuniones periódicas con todos los puertos, también se fijan en las cosas que nosotros vamos innovando, y la verdad que innovamos muchísimo, ¿no? En materia de puerto ciudad, en materia de reparación naval, en materia de un montón de cuestiones, y ahora están con el ojo puesto a ver el desarrollo del puerto de Granadilla, un puerto netamente industrial y que yo creo que va a ser el pulmón de Canarias en los próximos años.
Ya le va tocando, ¿eh?
Sí.
Cuando pasa uno por delante, lo que dice, tanto rollo con el puerto de Granadilla y tanta inversión, ¿para qué? Bueno, vamos a ver un desarrollo del puerto de Granadilla que va a justificar en el futuro.
Lo vamos a ver en el sentido de que el puerto está inacabado y en el 27 pretendemos que tenga tenga ya una actividad regular. En cuanto estén los depósitos de Petrocán, la antigua refinería, funcionando, el gas de Disa, la cementera, ya tendremos unos tráficos que están ahora en Santa Cruz desplazados abajo. Es muy importante porque vamos a ir de la mano también en el desarrollo del polígono y de luego va a ser un hub energético muy importante. Tenemos la estación térmica de Granadilla que va a utilizar gas natural licuado, lo cual hace que vaya a haber un tráfico importante de gaseros en el puerto. Bueno, hay un montón de expectativas. El puerto no está acabado y fundamentalmente a partir del 27, donde ya traslademos también el astillero, va a ser un astillero referencia en el Atlántico Medio.
Pues, señor Suárez, le dejo para que continúe con estas ponencias, con estas actividades. Enhorabuena, porque la asistencia está siendo muchísima. Bueno, le va a tocar a usted participar en una ponencia y después cerrar el acto. Y le agradezco que nos haya invitado para hablar un poco sobre este tema que tanto nos interesa, la economía azul, y que tantos beneficios puede tener para la economía de Canarias si conseguimos que se haga bien. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar presentes y dar promoción a este tipo de eventos. Creo que es muy importante lo que ha ocurrido hoy aquí con la firma del manifiesto, el manifiesto del MENSEI, vamos a llamarlo, y que será referencia para todas las reuniones que el clúster a nivel nacional pues se reúna, porque vamos a trabajar sobre este manifiesto que se ha firmado en Tenerife, en Canarias, que ha tomado la batuta a la hora de la economía azul.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Del 20 al 22 de mayo llega el décimo aniversario del Salón Gastronómico de Canarias. GastroCanarias 2025. Disfruta del evento para profesionales y amantes de la gastronomía más importante de Canarias. Del 20 al 22 de mayo, GastroCanarias 2025. En el recinto ferial de Tenerife.
Así suena la nueva Volkswagen Caddy Hybrid. Cuando tienes 122 kilómetros de autonomía eléctrica, cambio automático DSG, Park Assist, Lane Assist, Front Assist o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Nueva Caddy Hybrid desde 19.700 euros. Sin palabras.
Volkswagen. Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y guaguas municipales.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Este sábado a las 8 menos cuarto, el Gran Canaria Arena vibra con el partidazo de la jornada. Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Juventud de Badalona en un duelo directo por la sexta plaza de la Liga ACB. Ambiente, emoción y mucho en juego. No te lo pierdas. Juntos somos más fuertes. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hemos llegado a las 9:30 de la mañana en este Hotel Mensei en Santa Cruz de Tenerife. Iberostar Heritage Grand Mensei pues está estupendamente. Nos hemos tomado un cafecito, otro más que añadir al de la mañana, que nos está sentando de maravilla. Y se ha venido aquí a tomar un café con nosotros Guillermo Ramos, que es secretario del Clúster Marítimo de Canarias. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bueno, me imagino que contento de que se esté hablando de esta experiencia, de este concepto de la economía azul, que lo principal que nos estamos dando cuenta es que engloba muchísimas cuestiones transversales, ¿no? Que se apoyan unas a otras, que interactúan unas con otras, con el mar como elemento común, ¿no?
Por supuesto, estamos hablando de que solamente en España pues englobaría alrededor de por encima del 7% del PIB. O sea, son actividades tan diversas como es la pesca, como es el turismo náutico, como es la actividad portuaria, como puede ser inclusive hasta la defensa nacional. La defensa de nuestras costas está considerada también como parte de la economía azul.
¿Qué con me lo dice, cual la defensa también?
Sí, 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 claro, por supuesto. Y hoy en día que está muy en boga esta defensa.
Las baterías de cañones sí. ya serán otra cosa, ya no será lo mismo.
No, pero los acorazados, los barcos y los portaaviones sí pertenecen dentro de la economía azul, ¿no? Entonces, no es la defensa, es la defensa marítima de nuestras costas y todo también lo que atañe también a la inmigración en cuanto al sector que abarca pues el control de los refugiados que pudieran estar interviniendo o intentando entrar en nuestro país, ¿no? También eso forma parte de la economía azul, con lo cual hace que este sector siga increciendo y que sea un tema muy, muy, muy importante para dentro de la economía española.
Claro, estábamos hablando de distintos aspectos antes, de la logística, de los astilleros. Hay una gran cantidad o sectores que van a dar gran cantidad de oportunidades de trabajo y de desarrollo a muchísimas personas.
Sí, 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 sí. Está claro que en este ambiente globalizado tenemos que intervenir, tenemos que invertir, tenemos que estar y tenemos que innovar y desarrollarnos pues para que esta costa sea sostenible, que los recursos finitos puedan no serlo tanto y poder hacer las extracciones que se tengan que hacer de este recurso finito mucho más longevas y mucho más sostenibles en el tiempo, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es el principal problema que se encuentran aquí? Por ejemplo, la diversidad de legislaciones y de distintas administraciones que al final no se sabe dónde empieza una y
eso es fundamental. Hay un dato importantísimo. España en su conjunto es pionera y Canarias por ende también es también punta de lanza de lo que sería la eólica marina offshore. Y sin embargo, hemos construido el 90% de los molinos que existen en el mundo hoy en día flotantes en España y no tenemos ninguno en nuestras costas.
¿Qué me dice?
Y eso es por la falta de
normativa.
Somos
el principal fabricante.
Sí, para terceros. ¿Eso qué es lo que nos da el dato? Que hemos sido como empresas mucho más rápidos que la administración. Y la administración pues sigue su curso normativo y nos ha retrasado pues bastante que la implantación de esta energía limpia nos permita pues seguir desarrollándonos y seguir siendo esa punta de lanza que hemos sido desde el inicio, ¿no?
Por ejemplo, para colocar esta energía eólica marina de la que se está hablando, ¿está claro con qué administración hay que tocar, con quién hay que resolver?
Al final son todos, pero parte también de la Administración General del Estado. Tiene que crear un marco en el cual después las comunidades autónomas puedan legislar y puedan intervenir. Pero también es cierto que en el caso de la comunidad canaria tienen unos factores diferenciales a lo que pueden ser el resto de España. Con lo cual, hay ciertas cosas que sí estamos proponiendo nosotros y que es que podamos sacar ese marco normativo y hacer un marco especial pues basado en que somos territorio fragmentado, que somos región ultraperiférica, etcétera, etcétera, que tenemos una serie de condicionantes totalmente diferentes a cualquier punto de peninsular, ¿no?
¿Cuesta unirse? ¿Cuesta unir todos los intereses, todas las sensibilidades en torno a un mismo objetivo?
El objetivo no. Quizás en la normativa sí. porque al final intervienen muchos factores y cuando entramos en esa colaboración público-privada sí nos encontramos con ciertos hándicaps que podamos tener esas complejidades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final es eso, crear esa norma, crear esas normas básicas, después las regulaciones irán viniendo cómo funcionamos unos y otros dentro de ese marco normativo, pero si no se crea la base inicial, no podemos seguir para abajo, ¿no?
Bueno, pues es una buena oportunidad esta también de poner en común y,
por supuesto.
Intercambiar uh-huh. experiencias uh-huh. y a lo mejor uh-huh. remar todos en una misma dirección uh-huh. o en la dirección más o menos que sí. creen. Nunca uh-huh. mejor dicho esto de remar, ¿no? Ya que estamos hablando de este tipo de economía. Pues Guillermo Ramos, secretario del clúster marítimo de Canarias, muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
De todos nosotros, gracias.
Serán
gracias.
Todos los nuestros, gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues seguimos aprovechando esta presencia que hoy tenemos aquí en este hotel Mensei con motivo de ese encuentro, ese evento España en Azul, jornada sobre oportunidades de economía azul, para hablar precisamente de este sector, de estas oportunidades que creemos que es importante destacar y de hacia dónde van los tiros en torno a estas actividades que se mueven pues en nuestro mar, en nuestra costa, y si sabremos de esto en Canarias, o por lo menos si tenemos algo que decir en Canarias, ¿no?, donde estamos rodeados de mar por todos lados. Dentro de un rato va a tener lugar una mesa en torno al turismo náutico, al turismo costero, que va a moderar Carmen Fernández Ibars, que es presidenta de Asnáutica, la Asociación Náutica de Canarias, que ha venido a tomarse un café aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo
Hola,
está?
Buenos días.
Bienvenida, gracias por venir, por acercarse y acompañarnos. Bueno, ¿cómo va el sector?
Pues mira, francamente bien.
Bien, ¿están contentos?
Sí.
¿Vendiendo barcos? ¿Están alquilando barcos?
Venden barcos, se alquilan barcos, ha cambiado un poquito el perfil. Pero lo que es el usuario cada vez es más. Ya la gente, a lo mejor no todo el mundo accede a comprarse una embarcación, y no siempre son barcos de gran lujo, que es lo que yo siempre digo. La náutica también es un kayak, que es una Zodiac, es un barquito de 5 metros, eso es disfrutar de la náutica. Pero lo que sí se está viendo es que hay muchísima gente cada vez más sacándose las titulaciones para poder no ser propietarios de una embarcación, sino para poder navegar en el mundo entero.
Para disfrutar un poquito
de la náutica en el mundo entero.
¿No? Sí. Oiga, ya me ha dicho usted que no todo tiene que ser yates. ¿No hace falta ser rico para tener un barco, una embarcación?
No, claro que no, en absoluto. Es que, claro, no todo el mundo va a tener la embarcación de Bill Gates.
No, claro.
Pero lo que sí puedes tener es un barco de 4 o 5 metros que seguramente te sale más económico mantenerlo y tenerlo que a lo mejor un apartamento en los cristianos. Con eso no quiero decir nada con lo de los apartamentos, pero sabes, no mantener
hoy día, uno. Hoy día no lo sé, ¿eh?
Por eso te digo que
están últimamente, no lo sé. Pero vaya, que a lo mejor se puede adquirir una vacación por el precio de un coche,
alguien
que le guste o mucho menos. Después mantenerlo en el atracado.
Mantenerlo si lo usas, tú, como todas las cosas, como un coche, si tú lo dejas aparcado un año entero y no lo usas, pues se te acaba estropeando. Pues si tú lo usas, y aquí que tenemos la oportunidad de navegar los 12 meses del año, que no somos una región de las que hay que hibernar, por favor, es una delicia poder salir cualquier día del año, salir a navegar. Eso es un privilegio que tienen pocos sitios.
Mira, se ha hablado esta mañana, nos han comentado algunos de las náuticas como elemento de atracción turística, ¿no?
Muchísimas.
Pues, claro, alguno piensa, bueno, esto es para atracar, esto es como un garaje de barcos, por así decirlo, ¿no? Y de repente resulta que no, que puede hacerse cosas muy atractivas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde caminaríamos en ese
sentido? Ahora mismo nosotros el interés que tenemos es caminar hacia la sostenibilidad, implementar tecnologías, hacer un cambio de mentalidad de turismo, así como ya estamos diciendo que el turismo de sol y playa está como cambiando, ya no es el que nos interesa, ahora todo el mundo quiere aventura. Pues en la náutica igual, ya no solo venir y alquilar un barco, ahora es que tú quieres tener una experiencia a bordo. Entonces, ahora mismo desde el clúster marítimo y que estamos integrados, tenemos un montón de proyectos preciosos haciendo distintas actividades. Ahora tenemos, mira, estamos implementando un proyecto, por ejemplo, de navegación con astroturismo, que es precioso de noche salir a navegar. Estamos formando gente ya para navegar con, antiguamente, con un sextante, con alguien que te explique el cielo, que tenemos
para navegar,
la suerte
guiándose por las estrellas.
Ese es uno de los proyectos. Luego otro de los proyectos en los que estamos trabajando sería que la gente también entienda la parte científica de la náutica, y entonces se pueda unir las dos cosas, el disfrute del mar con algo de material científico. Entonces estamos con unos hidrófonos, que la gente pueda navegar en una embarcación con unos hidrófonos en los que el cliente se pueda llevar a su casa, a lo mejor en un chip con una pulserita, ese sonido que ha escuchado del mar, y luego reproducirlo en su casa cuando esté en su destino de origen. O sea, que creo que son cosas que se están
cuando
haciendo.
Cuando esté removiendo el café y acordándose de aquellos
días. Yo estuve de vacaciones en Tenerife, que pueda escuchar ese sonidito del mar que se llevó de aquí. Entonces, bueno, se están haciendo bastantes cositas diferentes para eso, para atraer un turismo distinto.
¿Y la normativa se lo está permitiendo, Carmen?
Sí, en principio sí, porque estos, como son proyectos novedosos, y bueno, la normativa lo que sí que está, por ejemplo, aquí con el...
Como hay tanta división de que esto pertenece a uno, de que esto lo tiene otro,
de
competencias
en eso,
y de todo.
No, aquí lo único el respeto absoluto hacia el medio marino. Y entonces, pues mira, ahora con la zona todas que tenemos aquí, esta del santuario que tenemos de cetáceos en este sur, pues lo que estamos haciendo es intentando, pues eso, y que la normativa bienvenida sea, o sea, respetar todas las embarcaciones para los animales no molestar. Entonces, pues mira, se ha impuesto.
Les interesa a ustedes más que a nadie de entrada.
Por supuestísimo,
claro,
porque eso ahora mismo es una fuente de riqueza, claro, es una fuente de riqueza enorme en el sur. Entonces, pues estamos también con lo que hablamos de las nuevas tecnologías, con los motores eléctricos. Entonces, se están implementando motores eléctricos para cuando tú llegas ya en el barco al sitio donde ves que está el avistamiento, puedas cambiar la navegación de motor normal de toda la vida a un motor eléctrico. Ya tenemos, por ejemplo, varios barcos aquí en Tenerife funcionando así. Pues sabemos que eso es, pues, respetuoso totalmente con el medio ambiente.
Claro, son formas de adaptarse, ¿verdad?, al entorno,
al
en
entorno,
ese sentido, y aportar tecnología para que el ruido no moleste.
Para que el ruido no moleste y no interfiera en eso, porque ellos como se comunican con sus soniditos, que los puedan seguir oyendo.
Bueno, pues ahí está esa experiencia, Carmen, en torno a este polo de atracción que puede también ser, que puede suponer para esta economía azul, que yo entiendo que ustedes han descubierto la economía azul, pues no sé, no voy a decir antes que nadie, pero de los primeros.
Bueno,
sí,
hace unos cuantitos años, sí.
Hace tiempo. Bueno, pues Carmen Fernández Ibarz es presidenta de ASNáutica, de la Asociación Náutica de Canarias. Gracias, Carmen.
A ustedes siempre. Gracias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ya estamos abiertos en tu nueva tienda Word en Galdar. Toda la tecnología te espera en Word en Galdar, en el polígono San Isidro, con precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Además, envíos gratis en gran electrodoméstico y televisión de gran pulgada. Encuentra toda la tecnología en Word en Galdar. ¿Aún no compras en Word en?
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información e inscripción en Seminario Comarcas Sostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no?
Descubre más en Orbecame.
Laura.
Muy graciosa, mamá. ¿Qué quiere?
Las redes son de gran ayuda, pero se trata de que estén a nuestro servicio y no al revés. No se trata de documentar todo lo que haces, sino de vivir cada experiencia, porque esos momentos son irrepetibles.
Conéctate al mundo real. Consejería de Acción Social. Cabildo de Tenerife.
Nosotros aquí en este Hotel Mensei, en estas jornadas sobre economía azul, Javier Garat, que es presidente del... Yo estoy diciendo clúster toda la mañana, pero veo que se acentúa en la U, o sea que estoy haciendo como cuando dicen los ingleses club y yo quiero decir club en vez de club. O sea, esto se dice clúster, señor Garat. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Pero sí, efectivamente, nosotros que somos españoles le hemos llamado, como se dice en español, con acento en la U, clúster marítimo español.
Pues llevo diciéndolo mal toda la mañana, que lo sepa, ¿eh? Bueno, pues el clúster marítimo es español, que bueno, que está reflejado aquí en estas jornadas. Dígame qué es un clúster, señor Garat.
Voy a decir lo que es el clúster marítimo español.
Venga.
Que con el lema "La mar nos une" es el punto de encuentro del sector marítimo en su conjunto, lo que hoy en día llamamos economía azul, en España, y que agrupa a unas 150 entidades con más de 3.000 empresas involucradas, tanto del ámbito privado como del ámbito público. Del ámbito público, por ejemplo, tenemos a Navantia, o tenemos a la Armada como socio de honor, a la Guardia Civil con su servicio marítimo, Dirección General de Marina Mercante, Puertos del Estado, autoridades portuarias. Por cierto, aprovechando esta visita, le he echado anzuelo al presidente de la autoridad portuaria de aquí para que se incorpore, y va por buen camino la cosa. Tenemos comunidades autónomas, por ejemplo, la consejería que tiene las competencias de economía azul de Galicia o de Andalucía ya forman parte. También le he echado el anzuelo al viceconsejero y yo creo que va a dar también buen resultado. Pero luego tenemos a una parte muy importante del sector económico, de todos los subsectores que forman parte de la economía azul. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de recursos marinos vivos, pesca y agricultura, estamos hablando de las actividades portuarias, de la construcción naval, reparación naval, de la náutica de recreo, en fin, de todo lo que, el transporte marítimo, de todo lo que supone la economía azul. Tenemos a muchas entidades representativas, y al final es, yo creo, el mejor ejemplo de colaboración público-privada para conseguir, al final, ¿qué fines? Pues conseguir que el manifiesto que hoy se ha firmado aquí es algo importantísimo, una estrategia española de economía azul, el conseguir que España mire de frente al mar, no de espaldas al mar. El conseguir que se considere realmente todos los subsectores un sector económico estratégico que tiene un potencial de crecimiento tanto en generación de empleo como de riqueza brutal en España, y que además en este momento en el que se están produciendo cambios en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, con la nueva legislatura que tenemos, con un comisario Costas Cádiz de Chipre, que tiene el mandato de la presidenta von der Leyen de crear el Pacto Europeo del Océano y que lo va a presentar ahora en el mes de junio en Niza, creo que es el momento más adecuado para que desde todos nuestros subsectores y desde el clúster marítimo español con todos los clústeres regionales mandemos este mensaje de necesidad de unidad, de necesidad de coordinación, No es normal que en España haya 11 ministerios con competencias relacionadas con el mar y que algunas veces no están coordinados.
Entonces tienen que tocar a 11 puertas cada vez que necesitan regular algo con...
Dependiendo de los asuntos, pues no digo a las 11, pero a muchas de esas puertas sí. Por eso, por cierto, estamos pidiendo desde hace tiempo o bien un Ministerio del Mar o bien una vicepresidencia económica que coordine todas las competencias de todos esos ministerios, como existe, por cierto, en el Gobierno de Canarias, que desde la Consejería de Economía, que tiene las competencias de Economía Azul, se intenta coordinar el resto de actividades. Bueno, en resumen, en respuesta a tu pregunta, ¿el clúster qué es? Una agrupación de entidades, tanto públicas como privadas, que van defendiendo un mismo fin.
Uh-huh. Y claro, estamos viendo que son actividades heterogéneas, pero que generan una cantidad de oportunidades enormes. Hemos estado hablando de distintos sectores que hemos ido repasando en esta mañana. Ahí hay muchas posibilidades de crecimiento y hay mucho empleo para mucha gente.
Bueno, para empezar, en España, datos de la Comisión Europea de 2001, que justo después de la pandemia, estamos hablando de unos 625.000 empleos en España y 21.000 millones de euros de valor añadido bruto. Pero si nos vamos a los datos previos a la pandemia, que yo creo que es en lo que debemos estar ahora mismo, estamos ya cerca del millón de empleos y de 30.000 millones de valor añadido bruto. Bueno, esos son datos a tener en cuenta. Estamos hablando de más del 7% del valor añadido bruto español y del empleo español. O sea que esos son datos relevantes. Pero, como bien decía, son sectores económicos que tienen una gran proyección de futuro y que necesitan personal. Necesitan personal cualificado desde todos los niveles, desde ingenieros navales a marineros, para que vaya a bordo. Y tenemos un serio problema de relevo generacional. Uh-huh. Eso es algo, una de las prioridades del clúster, que tenemos para intentar afrontarlo, un convenio de colaboración con una asociación llamada Educación Azul, que se creó hace ya unos años, precisamente para fomentar las vocaciones relacionadas con el mar en los jóvenes. Y estamos haciendo actividades en colegios, en institutos. Hemos acudido por primera a la Feria Aula, que es la feria más importante de formación que existe en España. Y los jóvenes, la verdad, que se han quedado alucinados, sorprendidos de la variedad, de la diversidad de posibilidades que ofrecemos, porque claro, con tantos sectores económicos son muchas las posibilidades y además en general bien remunerados, con buenas condiciones. Es decir, que tenemos que, y esa es la segunda prioridad, comunicar muchísimo todo lo que estamos haciendo para que esos jóvenes, para despertar el interés en los jóvenes y reenamorar a esos jóvenes con el mundo del mar en su conjunto y en particular con todas las actividades económicas de Economía Azul.
No me dirá usted que en general tampoco encuentran mano de obra.
No encontramos mano de obra. Es curioso, con el paro que hay en España, tenemos muchísima oferta de trabajo que no se cubre. Y como digo, desde barcos de pesca o barcos de marina mercante, donde no encontramos tripulación, a ingenieros navales que tienen que diseñar los barcos o que tienen que diseñar la planta eólica.
Distintas flotante, cualificaciones,
cualquiera.
¿No?
Necesitamos electricistas, caldereros, fontaneros, en fin, es que necesitamos de todo. Y es algo muy serio que se lo hemos planteado, por supuesto, al gobierno, que el gobierno está en ello también para intentar buscar soluciones, porque de aquí a unos años, si siguiéramos en esta tendencia, nos quedaríamos con mucha mano de obra sin cubrir.
Claro, con la posibilidad de desarrollar negocio, de desarrollar actividad, pero sin mano de obra para
sí,
hacerlo.
Sí, porque, ¿no? Además, yo sé, el sector de defensa y seguridad, que ahora está tan de moda por todas las cosas que nos están pasando, pues ahí, si queremos construir fragatas, si queremos construir toda la industria naval que hay alrededor de la Armada, por así decirlo, vamos a necesitar mucha gente para poder cubrir esas necesidades. Bueno, pues igual que eso ocurre en el resto de sectores económicos.
Señor Canal, ¿hay una estrategia nacional para llevar a cabo, para desarrollar este tipo de economía azul?
Lo que tenemos en España son, en casi todas las comunidades autónomas, su propia estrategia de economía azul. La tenemos aquí en Canarias desde el año 2021, la tenemos en Andalucía, recientemente la han presentado, la tenemos en Galicia, la tenemos prácticamente en casi todas las comunidades autónomas. Pero curiosamente nos falta una estrategia española de economía azul. Tenemos una estrategia marítima liderada por la Dirección General de Marina Mercante, que se está desarrollando. Tenemos una estrategia de defensa de seguridad marítima liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, pero no tenemos una conjunta, una estrategia de economía azul española. Y eso es algo que en el manifiesto es el punto central. El manifiesto que se ha firmado hoy es el punto central de nuestra petición al gobierno, pero no solo al gobierno, a todos los partidos políticos. Yo por eso me gusta hablar de ese pacto de Estado de todos los partidos políticos, que se olviden de sus discrepancias políticas y que, al menos en este asunto, que yo creo que es estratégico y que es muy importante para el conjunto de la sociedad española, el que vayan de la mano y en la misma línea. Y en ese sentido, si somos capaces de que estamos sembrando la semilla, que se consiga realmente una estrategia de economía azul española, pues sería muy importante.
Claro, elementos como esta reunión, por ejemplo, contribuyen, ¿no?, a ello, a crear por lo menos esa conciencia.
Claro,
¿no?
Este, por así decirlo, podría ser, aunque ya venimos hablando de este tema ya desde hace un tiempo en el clúster marítimo español, podría ser el acto simbólico de la firma de este manifiesto por parte de todos los clústeres regionales y de las autoridades de aquí, y por supuesto del clúster marítimo español, podría ser el pistoletazo de salida para intentar conseguir en el futuro que tengamos esa estrategia, que tiene unos elementos muy importantes y que ojalá nos escuchen los políticos.
Bueno, pues hacemos votos por ello, ¿eh?, porque hay una cantidad de oportunidades enormes para todos y para esta tierra tan, tan necesitada de ella. Javier Garat, presidente del Clúster Marítimo Español, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Yo me voy a despedir, compañeros, como suelo hacerlo, que me gusta hacerlo así. Disfrutad, va dirigido a todos los oyentes, comiendo pescados y mariscos, que vais a ser más felices.
Pues sí, señor. Un buen consejo, ¿eh? Me uno a él. Gracias, señor Garat. Buenos días.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Como cada día, Vinter nos recuerda el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Y aquí pueden salir desde Gran Canaria o desde Tenerife, vuelo directo, que van desde otra isla. No se preocupen, que las conexiones están incluidas en el precio. Y luego ya es volar en modo canario. Esto quiere decir que tienen su aperitivo gourmet incluido, que tienen mayor espacio, con filas de solo 2 asientos, ¿eh?, y que pueden ver la película que les apetezca a bordo. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar por Vinter, que además nos trae nuestro tema del día. Este del que hemos venido a hablar aquí, de economía azul, de ese manifiesto por la Estrategia Nacional de Economía Azul que se ha firmado aquí donde estamos haciendo hoy el programa, en este Hotel Mensaí en Santa Cruz de Tenerife, y de un asunto del que hemos hablado, entre otros, con Pedro Suárez, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que al igual que otros intervinientes nos han hablado del peligro para el desarrollo de esta actividad enorme económica de la excesiva burocracia.
Uno de los ejes importantes del manifiesto, pues, es suprimir la burocracia, ¿no? En algún momento es un obstáculo horroroso, y en Canarias lo estamos sufriendo, ¿no? Y yo quería hablar hoy también en el foro de la gran amenaza que tiene Canarias para hacer no perder la conectividad con normativas europeas.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, pues ya toca la despedida. Daniel Pinelo, te vas a perder mañana el día de la familia, bueno, que vamos a hacer desde el municipio de La Laguna, ¿eh? Mañana nos vamos con la fregoneta hasta La Laguna.
Le cogiste otra vez el gustillo, ¿eh? Habíamos ya parado sabe. Un poquito, pero otra vez hay que echarle combustible.
A hombro y a llevar el programa de Herrera en Cope Canarias por todo el archipiélago, que se nos va el amigo Pinelo a Roma, nada menos, ¿eh? Pero bueno, ya no había sido ya el conclave.
Oye, y qué puntería hemos tenido, ¿eh? El vuelo de hace un año y nos cuadra el inicio del pontificado.
El inicio del pontificado. Del Papa. Saluda al señor 14, al señor León 14, venga. Por allí a Roma y a quien haga falta. Pues eso, mañana nosotros les saludaremos desde la ciudad de La Laguna, que celebra el Día de las Familias. Que pasen un feliz día. Hasta mañana.